Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿En victoria?
Siempre en victoria. Siempre. Así es la vida de los cristianos. Siguiendo este tema de la Iglesia en la profesión de fe según el Catecismo, llegamos al punto 787, donde dice la Iglesia es comunión con Jesús. Desde el comienzo, dice el punto 787, Jesús asoció a sus discípulos a su vida, les dio parte de su misión en su alegría y en sus sufrimientos. Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre él y los que le sigan. Permaneced en mí como yo en vosotros. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Anuncia una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Con esto terminamos nosotros el programa de la semana pasada. Uh-huh. Que hay una comunión más profunda con Jesús y con el creyente, más profunda que el creer en Jesús. La comunión de nosotros más que eso, la comunión eso es que nosotros somos parte de él. Y por eso comulgamos. Porque yo le decía a una persona que qué relación más personal con Jesús hay que la comunión. Claro. Los protestantes que dicen, yo tengo una relación personal con Jesús, si tú tienes una relación personal con Jesús intelectual por medio de la Biblia. Uh-huh. Yo tengo una relación personal con Jesús porque él viene a mí, se hace parte de mí y yo me hago parte de él. Soy como el sarmiento en la vid. Pero producto de esta comunión, la Iglesia es un solo cuerpo. Esta comunión es lo que nos hace a todos ser parte del cuerpo de Cristo. No es un cuerpo invisible, como dicen los protestantes, no es un cuerpo intelectual, es un cuerpo físico. ¿Y cómo se realiza esta unión de los mil y pico de millones que somos nosotros de católicos en el mundo? A través de la Eucaristía. Porque comiendo el mismo cuerpo de Cristo, todos nos hacemos parte de ese cuerpo misterioso, místico, que es la Iglesia. Porque la Iglesia es más allá que el pueblo de Dios, es más allá que otras de las figuras de la Iglesia que hemos hablado aquí. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Y dice así, el punto 790. Los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo quedan estrechamente unidos a Cristo. La vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen a él, muerto y glorificado por medio de los sacramentos, de una forma misteriosa, pero real. Los sacramentos es la forma vinculante de todos nosotros de participar del cuerpo de Cristo, que no es una forma romántica ni una forma simbólica, es algo verdaderamente real. Uh-huh. Te lo digo porque ahora los protestantes, claro, como no pueden desaparecer la realidad de la Iglesia Católica, dicen que la Iglesia que fundó Cristo es invisible. Uh-huh. Yo dije, Cristo fundó su iglesia no sobre un fantasma, la fundó sobre Pedro, claro. Bien visible. Y es su cuerpo resucitado que lo dijo, yo no soy un fantasma, yo soy real, voy comunión con ellos. Uh-huh. Exactamente. Dice la iglesia, esto es particularmente verdad en el caso del bautismo, por el cual nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo. Como dice Romanos 6, 4 a 5 y 1 de Corintios 12, versículo 13. Y en el caso de la Eucaristía, por la cual compartimos realmente el cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros. Que eso es lo que usted decía, la comunión, la Eucaristía no solamente es unirnos con Cristo, es unirnos con todos los demás. Uh-huh. Porque recuerda que cuando tú estás el domingo en tu iglesia, ¿qué iglesia tú vas a San Juan?
A San John Newman.
A San John Newman. Tú, uh-huh. Como tú estás en tu iglesia en San John Newman y yo estoy en mi iglesia en San Judas, estamos separados por unos 20 o 30 kilómetros, me imagino yo, o un poquito más. Pero sin embargo, nos unimos cuando estamos comulgando, cuando estamos frente al altar recibiendo el cuerpo de Cristo. Porque ese mismo cuerpo de Cristo es el que nos hace a todos parte unos de otros. Uh-huh. Por eso la iglesia no solamente es comunión con Cristo, es comunión unos con los otros.
Por eso que la iglesia es una.
Pues como todas las células del cuerpo de nuestro, el cuerpo físico nuestro, todas las células están interrelacionadas y trabajando para alimentar y dirigir el único cuerpo, que es el nuestro, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando una célula dice, yo quiero ser independiente, se forma un cáncer y mata el cuerpo. Eso sucede con los cristianos que se separan del cuerpo de Cristo. Son como un cáncer en el cuerpo, de hablando metafóricamente, ¿no?
Sí, claro, porque lo único que están haciendo es
matando, dividir. Matando el cuerpo de Cristo. Ajá. Están matando, todo el que se separa de la iglesia está matando el cuerpo místico de Cristo, como la célula en tu cuerpo que decide ser independiente y se forma un cáncer y termina con todo el cuerpo. Claro, en este caso no van a terminar con todo el cuerpo, que es la iglesia, pero dañan, enferman. Por eso la apostasía es algo tan abominable, es la apostasía. Porque no solamente tú te vas, como decimos en Siloé, como dicen Siloé, que los que se van toman sus errores como certeza y, uh-huh. y su, no sé cómo dice la otra parte, como virtud.
Como virtud,
sí. Dice algo así. Pero es cierto, no solamente que tú tomas tus errores como que son certeza, sino que estás dañando el cuerpo santo de Cristo. Para irte a otro lugar que te vas a encontrar los mismos problemas, si no peores, que te encuentras aquí. Y además te van a sacar el diezmo y la ofrenda y yo no sé cuántas cosas, que aquí nada más que echas un dólar en el cepillo. Uh-huh. Hablando irónicamente, ¿no? Porque se quejan que la iglesia pide y se van a lugares donde los exprimen y le sacan lo que tienen y más. Dice también la iglesia. La unidad, a ver, Jorge me da aquí como dice el lema que tenemos en Siloé. Los que se van de la iglesia toman sus dudas como certezas y sus errores como aciertos. Lo cual es una frase que no sé de quién es, pero yo la encontré en algún lado, pero es verdaderamente cierta. Sigue diciendo la iglesia. La unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros. En la construcción del cuerpo de Cristo existe una diversidad de miembros y de funciones. Es el mismo Espíritu que, según su riqueza y las necesidades de los ministerios, distribuye sus diversos dones para el bien de la iglesia. La unidad del cuerpo místico produce y estimula entre los fieles la caridad. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. En fin, la unidad del cuerpo místico sale victoriosa de todas las divisiones humanas. Como dice Gálatas 3, en efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestidos de Cristo. Ya no es judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo. No sé qué Biblia tienen los protestantes, pero evidentemente no tienen Gálatas 3:27. Porque aquí dice, los que se han bautizado en Cristo se han revestido de Cristo. Dice, ya no hay griego ni nada, todos son uno en Cristo Jesús. Y te dicen que el bautismo es solamente un acto de profesión de fe. La Biblia de ellos creo que le faltan versículos.
Aparente. Pero quieren malinterpretar, ¿no?
Sí.
O no lo ven.
Porque nunca he visto a nadie de la iglesia protestante hablar de este versículo. Los que se han bautizado se han revestido de Cristo. Entonces el bautismo no es una simple profesión de fe, es un revestimiento encima de mis miserias, un revestimiento de la gloria de Cristo. Pero aquí la iglesia nos habla de lo que San Pablo habla en Efesios, de la teoría del cuerpo místico. Dice, el ser todos uno en Cristo, ser el cuerpo de Cristo, no nos anula nuestra personalidad individual. Y San Pablo pone el ejemplo. No, en el cuerpo tenemos oreja, nariz, boca, manos, pies. No todo el cuerpo es oreja. San Pablo dice, si todo el cuerpo fuera oreja, ¿quién iba a oler? Claro. Ni todo el cuerpo es boca. Porque si todo el cuerpo fuera boca, ¿quién va a respirar? ni todo cuerpo es nariz, porque si todo fuera nariz, ¿quién va a hablar y quién va a oír? O sea que siendo todos parte de un mismo cuerpo, cada cual tenemos funciones totalmente diferentes. Pero así como la oreja, los ojos, la boca, la nariz, las manos, tienen funciones diferentes, todas las hacen en favor de quién, del mismo único cuerpo, de cada uno, ¿no? Así todos nuestros ministerios en la iglesia, por ser diferentes, lo hacemos por el bien del cuerpo de Cristo. Por eso dice la iglesia que cuando a ti te dan un pisotón en el pie y te duele el pie, no solamente es el pie que te duele, te molesta para caminar, te molesta para dormir, te molesta el cuerpo entero. Y eso es lo que dice la iglesia. Tanto honores como males afectan al cuerpo de Cristo. Eso es parte de la comunión de los santos, ¿no? Por eso alguien le hace un daño a la iglesia, de moral, en apostasía, en Polonia, y eso repercute en todo el cuerpo de Cristo. Y alguien en Japón le hace un bien a la iglesia, y eso repercute en honra para toda la iglesia. Fíjate que acá es que los periódicos salen una noticia de un acto mal hecho por algún miembro de la iglesia en el Congo, o en el norte de Alaska, o en la Patagonia, ¿quién sufre? Toda la iglesia. Nosotros que estamos aquí, que no ni conocemos la persona, ni tenemos nada que ver con esa persona, sufrimos enormemente. Porque yo sufro por algo que pasó en Australia, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Papua. ¿Por qué yo sufro? Porque es el mismo cuerpo. Que en otras iglesias, de otras iglesias por ahí, lo que pasa en otra iglesia, se alegran de que pase en la otra, se alegran de lo que dicen. Mira lo que hizo la iglesia de fulanito de tal. Porque no son parte de un mismo cuerpo. Por eso a nosotros nos duele lo que sucede en cualquier parte de la iglesia. Y por eso, como la nariz se usa para respirar, el Papa dijo que los monasterios de clausura es el lugar por donde respira la iglesia. Porque yo oigo muchos católicos decir, ¿qué hacen esas mujeres, esos hombres trancados ahí? Hermano, eres un enano espiritual. A quien diga eso, te falta mucho por crecer. La parte más importante de la iglesia son los monasterios. Porque esa gente oran por tú y por ti, por mí, que no tenemos tiempo de orar, porque somos un solo cuerpo, los monasterios no están aislados, los monasterios son parte del único cuerpo de Cristo, y están los que trabajamos en la obra de Cristo, y están los que oran por la obra de Cristo, yo no puedo hacer nada si no tengo, yo tengo una lista como de 15 o 20 monasterios que oran por nuestro ministerio, yo no puedo hacer nada si esas monjas y esos frailes no oran por mí continuamente, que esa es la bendición que tenemos, que otras iglesias no solo no la tienen, ni la conocen. Y no solo vamos a decir otras iglesias que no la conozcan, miembros de nuestra iglesia no tienen la menor idea de que yo estoy hablando. Pues hemos convertido en cristianos y en católicos banales. Dice en el punto 792, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y dice, en el principio de la creación y de la redención, elevado a la gloria del Padre, Él es el primero de todos. Como dice Colosenses 1:18. Principalmente en la iglesia, por cuyo medio extiende su reino a todas las cosas. Dice en el punto 793, Él nos une a su Pascua. Todos los miembros tienen que esforzarse en asemejarse a Él, hasta que Cristo esté formado en ellos, dice Gálatas 4:19. Por eso somos integrados en los misterios de su vida, nos unimos a su sufrimiento como el cuerpo a su cabeza, sufrimos con Él para ser glorificados con Él. O sea que dice que por el bautismo somos parte de la iglesia, Jesús no solo nos une a su cruz, sino que también nos une a su resurrección. Dice en el punto 744, Cristo provee nuestro crecimiento para hacernos crecer hacia Él nuestra cabeza. Cristo distribuye en su cuerpo la iglesia los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación. Esto prácticamente es lo que hemos hablado anteriormente de los ministerios y los dones. Por eso a mí me molesta tanto cuando en la iglesia alguien habla mal de otro ministerio de la misma iglesia. Para mí eso es un verdadero escándalo y una verdadera desgracia.
No solamente eso, sino que se crea un celo.
Pero tú sabes, Jorge, es más que un celo. Es como si la nariz le dijera a la oreja, ¿cuál oreja más grande tú tienes? Se crea una división.
El problema es que muchas veces, o sea, es el error humano, ¿no? De querer destacar. Te digo porque lo veo en muchos ministerios, ¿no? O sea, de querer destacar uno más que el otro o uno se cree más importante que el otro.
Exactamente. Todos estamos al servicio del mismo cuerpo de Cristo. Pero lo que es peor, yo me refiero inclusive más a los que quieren destacar, me refiero a los que critican ácidamente a otro ministerio. Yo soy de espiritualidad carismática, no pertenezco a movimiento carismático como ministerio, pero tengo espiritualidad carismática. ¿Cuántos laicos y sacerdotes degradan la renovación carismática sin siquiera conocerla? Y muchos de los que degradan la obra del Espíritu Santo terminan metidos en yoga y en basuras de esas paganas. ¿Cuántas personas me escriben a mí, a EWTN, diciendo errores del camino neocatecumenal? Yo no soy parte del camino neocatecumenal. Es más, yo no conozco el camino neocatecumenal. Nunca he ido a una reunión de ellos. No. Pero es un ministerio de la iglesia. Tú no tienes derecho a descalificar un ministerio de la iglesia. ¿Cuánta gente me escribe en venenos del Opus Dei? Mira, hermano, ¿a ti no te gusta el camino neocatecumenal? ¿No te gusta la renovación? ¿No te gusta el Opus Dei? Vete a la Legión de María, vete a Cursillo. La iglesia, el cuerpo de Cristo es amplísimo para que tú pertenezcas a donde tú te sientas cómodo, pero no viertas tu ácido sobre algo que pertenece al cuerpo de Cristo, porque estás corroyendo el cuerpo de Jesús. Estás otra vez abriendo una llaga en el cuerpo de Jesús. Todos somos necesarios en la iglesia, la Legión de María, todos las órdenes terceras de las todos somos necesarios para la construcción del reino de Dios. Ningún ministerio es mejor que el otro. Hay muchos líderes que le hacen daño a sus propios ministerios. Yo siempre he dicho que yo todavía lo dije en el grupo que yo fui, yo no he visto hasta ahora en la larga vida que llevo yo en las labores apostólicas, yo no he visto en mi vida que un ministerio se haya acabado por obra de Dios. Casi todos los ministerios se acaban por obra de sus líderes. Por lo que tú dijiste, por lo que me creo mejor que nadie. Y aquí nadie es mejor que nadie. El único que es grande aquí es Cristo Jesús. Los demás somos simples células del cuerpo de... Y lo voy a repetir, en el cuerpo humano, una célula que se aísla de todas las demás termina siendo un cáncer. Por eso yo te llamo a ti, que tú no seas el cáncer del cuerpo de Cristo. Porque la vacuna, la quimioterapia que te van a dar va a ser fuerte. Sigue diciendo La iglesia es la esposa de Cristo. O sea, vemos que la iglesia es el pueblo de Dios, es el pueblo de la nueva alianza. Vimos que la iglesia es visible y también es espiritual. Vimos que es un pueblo, ¿te acuerdas? Sacerdotal, de profetas,
de reyes.
Terminamos de ver que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero también la iglesia es la esposa de Cristo. Todo un misterio que siendo parte del cuerpo de Cristo sea la esposa de Cristo. Pero es como San Pablo también le dice, y dice en Efesios, que marido y mujer son un solo cuerpo. Y por eso que la parte 5 de Efesios habla de marido y mujer como un solo ser. Por eso la iglesia y Cristo son parte del mismo cuerpo, porque son solo el cuerpo de Cristo, es parte de Cristo, pues es la novia de Cristo, la esposa. Y dice en el punto 796, la unidad de Cristo y de la iglesia, cabeza y miembros del cuerpo, implica también la distinción de ambos en una relación personal. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y la esposa. El tema de Cristo, esposo de la iglesia, fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista. El Señor se designó a sí mismo como el esposo en Marcos 2:19, en Mateo 22, del 1 al 14. El apóstol presenta a la iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa desposada con Cristo Señor, para no ser más con él que un solo espíritu. Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y por la que se entregó a fin de santificarla, y a la que se asoció mediante una alianza eterna de la que no cesa de cuidar como su propio cuerpo. San Agustín nos dice... Recuerda que estos padres son el tesoro de la iglesia. San Agustín nos dice, he aquí el Cristo total, cabeza y cuerpo, un solo formado de muchos. Sea la cabeza la que hable, sean los miembros los que hablen. Haga el papel de la cabeza en el cuerpo según lo que está escrito, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, y lo digo respecto a Cristo y a la iglesia, como dice Efesios 5. Y el Señor mismo en el Evangelio dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Como lo habéis visto también, hay en efecto dos personas diferentes. Y no obstante, no forman más que una en el abrazo conyugal. Como cabeza, él se llama esposo. Y como cuerpo, se llama esposa. San Agustín, en el comentario al Salmo 74. Desde el Antiguo Testamento, si tú vas, desde el Antiguo Testamento, Dios se relaciona a Israel, al pueblo de Israel, en el contexto de un esposo con la esposa. Se lo dice al profeta Amós, religiéndose al pueblo de Israel. Dicen que saca el desierto, que ahí les voy a hacer el amor. Uh-huh. El cantar de los cantares, que la gente toma como algo medio que profano, es el amor expresado del novio Dios con la novia Israel. Por eso le dice que el cuerpo tan hermoso, tu cabellera, tus ojos, porque es que Dios está enamorado de su esposa, que es su pueblo, y su pueblo debe estar enamorado de Jesús, que es su, en este caso, la nueva alianza, que es el esposo. Uh-huh. Y fíjate que el comienzo de la creación comienza con una pareja, Adán y Eva. Uh-huh. El comienzo de la fe comienza con una pareja, Abraham y Sara. El comienzo de Israel comienza con una pareja, Raquel y Jacob. El comienzo de la redención comienza con una pareja, José y María. Y en Apocalipsis, el final de todo, en el capítulo 19, termina con una pareja, Cristo y la iglesia. Que dice que ve la novia, que es la iglesia, bajada del cielo, vestida de la blancura, que es las obras buenas de los santos. Uh-huh. O sea que, porque es que la pareja, siendo dos, es símbolo de unidad, porque es el mismo cuerpo. Por eso que el demonio odia tanto el matrimonio. Y por eso que el demonio comenzó atacando el matrimonio, la unión de Adán y Eva, y la quiso hacer impura. Y la hizo, de hecho, al no permitir que se cerrara en alianza santa, sino en pecado. Y por eso el demonio está atacando el matrimonio en estos últimos tiempos. Quiere quitarle la pureza espiritual al matrimonio. Quiere infamar el matrimonio en estos últimos tiempos. Por eso vemos el ataque tan profundo que hay contra el matrimonio. Uh-huh. Queriendo llamar matrimonio a cualquiera porquería. El demonio odia el matrimonio. ¿Por qué el demonio odia el matrimonio? Porque el matrimonio engendra vida y el demonio odia la vida. Lo que estamos viendo en estos momentos es un misterio espiritual, lo que está sucediendo en nuestras naciones con el matrimonio de cualquier cosa con cualquier cosa. Y que va a terminar en peor. Esto es el principio. Vamos a ver matrimonio de personas con animales. Y múltiples matrimonios. O sea, porque el demonio quiere mancillar a los engendradores de vida. Por eso al final de los tiempos la iglesia gana. Porque el matrimonio final va a ser el matrimonio real de Cristo novio con su iglesia novia. Un matrimonio místico y espiritual, pero más profundo que cualquier otro. Por eso somos nosotros, la iglesia es la novia de Jesús. Nosotros tenemos una relación tremendamente personal con Jesús. Porque qué relación más íntima hay cuando el esposo y la esposa hacen el amor. Esa es la unión que tenemos la iglesia con Cristo. Cuando hacemos el amor con Cristo a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de mi fidelidad a Él. No es simplemente una fidelidad externa, como tú eres fiel a un país o eres fiel. No, esto es una fidelidad de amor, una fidelidad matrimonial. Y yo creo que con esta idea terminamos nuestro programa para seguir las semanas que viene viendo el otro punto que nos pone la iglesia, y también es importante como la iglesia, como templo del Espíritu Santo. Solo pues nos queda recordarle a los hermanos que pueden pues encontrar estos programas de Radio Católica Mundial, pueden encontrar todas las clases de nuestro ministerio los martes. Pueden encontrar todos los temas escritos, todos los retiros también, en nuestra web apologeticasiloe.com. Apologética con G, apologeticasiloe, como la piscina de la Biblia, S-I-L-O-E. apologeticasiloe.com. Y la sección de contáctenos, pues también nos pueden escribir o dar opiniones. Así que, como siempre, nos despedimos de ustedes, pues, pidiéndole que se mantengan sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén.